Yanina, Yanina, bienvenido, señor
Marcelo.
Morgenstein.
¿Cómo estás?
¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo anda?
La verdad, muy bien. Este es un tema importante.
Usted sabe que lo tengo que felicitar porque me imagino que fue usted que eligió este tema para traer hoy y la producción, por supuesto, que nos provee de absolutamente todo para que usted se displaye como
otra
debe.
Vez tengo que decir que me tutee toda la
sí,
semana.
Tenés razón, Bernardo, tenés razón. Porque en realidad nadie, estoy seguro que a la hora de recalentar comida repara en esto que vamos a hablar.
Exacto. Además, porque primero tenemos que explicar qué es el recalentado de la comida. El recalentado es lo que llamo un reproceso. Todos sabemos el viejo dicho que en la fonda los ravioles, las milanesas y los churrascos, el viernes eran albóndigas.
Claro,
eso es totalmente. Una forma de reproceso. El problema es que cuando uno somete la comida a un tratamiento térmico y después a otro, y después a otro, pasan dos cosas. La primera es que pierde propiedades sensoriales. Y la otra es que hay un riesgo. Y vamos a explicar por qué. Fósforos. Vos sabés que la temperatura, la llama un fósforo, puede alcanzar hasta 1000 grados. ¿Sí? Como fuego bastante caliente. Sí. El alcohol alcanza 600, para que te hagas una idea.
Bien.
El fósforo es muy de alta temperatura. Entonces vamos a hacer un experimento. Vamos a tratar de fundir, de derretir un cubito de hielo con la llama de un fósforo.
Perfecto.
Así que te voy a pedir que lo prendas tú porque
sí,
no tengo.
Claro.
No tengo las dos manos hábiles.
Ahí. Vamos a sacarlo así.
No importa si está suelto.
Ahí, perfecto.
Entonces vamos a aplicar algo de 1000 grados al hielo. Para tratar de fundir.
Lo prendo e inmediatamente.
Lo ponemos al lado porque está poco tiempo prendido, un fósforo. Y vamos a tratar de fundir el cubito de hielo.
Excelente.
Y como vemos, lo tizna, de alguna manera, alguna gotita cae.
Casi
pero
no
ya
funciona.
Se te está quemando y el cubito de hielo sigue de lo más campante. Algunas gotitas de agua cayeron acá. Pero acá,
casi
vamos a mostrar. Con 1000 grados, ¿está? Acá tenemos un vaso de agua tibia.
A ver, voy a la tibieza del agua.
Debía ser lo mismo.
Está caliente.
Está caliente, pero está, ponele, 65 grados.
Sí, caliente no está.
65
está,
grados.
A eso me refiero.
La forma del químico, sí, no duele al meter el dedo, está cerca de 60.
Lo mismo que el merengue con el azúcar.
Exactamente. Entonces vamos a poner el hielo a 60 grados. Y si se acerca a la cámara de alguna manera, vamos a ver que el cubito de hielo ya desapareció.
O sea, esta prueba alquímica quiere decir que lo que hicimos fue someter un trozo de hielo a la llama
de mil grados
y lo sometimos a una temperatura de 65 y desapareció.
Y desapareció inmediatamente.
¿Por qué?
Bueno, exactamente. Porque no hay que confundir temperatura con calor. El fósforo levanta una alta temperatura, pero el palito del fósforo tiene una poca capacidad de almacenar energía. Entonces no aporta una gran cantidad de energía para el proceso.
Qué bueno.
El agua, en cambio, está a baja temperatura, pero es mucha. Y tiene una gran cantidad de energía acumulada a los efectos de derretir agua, hielo, que es agua congelada. Entonces, es obvio que el agua líquida a cierta temperatura puede derretir el agua congelada.
Claro, no siempre la alta temperatura genera energía adecuada.
Sí, y de hecho no hay una relación directa. A más energía puede o no aumentar la temperatura, porque una piscina llena de agua a 40 grados tiene más energía que un horno prendido. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque hay una gran cantidad de agua.
Cuesta relacionar esos términos.
Exacto.
De manera. Claro.
Y por qué cuesta es que se generan peligros al recalentar. Porque uno piensa que aportar temperatura es aportar la energía que podría matar los microbios. Acá les pedí que nos prepararan algunas cositas.
Bien.
Acá tenemos, por ejemplo, arroz.
Desapareció por completo, ¿no?
No.
Al instante.
En segundos, claro.
Al instante.
Pero esto es muy gráfico y es muy interesante.
Muy bien.
Porque este es el problema que ocurre al reprocesar por temperatura. Después vamos a una solución bastante obvia, pero no por eso menos interesante. Esto es arroz que evidentemente fue cocido sin lavar, porque está bastante aglutinado.
Se aglutinó.
Exacto. ¿Tenés por ahí un tenedorcito?
Pero cómo no, claro que sí. Tenedor y cuchara, dame un
cualquier
segundo.
Cosa, no importa.
Sí, estoy buscando el tablero.
Entonces,
que está acá.
Al tener el arroz así, uno tiene que entender que si lo va a calentar, ¿qué es lo que hace la gente al principio? Lo calienta en el microondas. ¿Ah? Acá lo podemos ver, se secó la parte de la superficie y quedó muy blanda la parte de adentro. ¿Por qué? Porque al calentarlo o al cocinarlo, quedó expuesta a temperatura y el arroz se siguió cocinando. Entonces, este arroz, si lo volvemos a calentar, se va a seguir ablandando, se va a volver a secar en la superficie y va a perder cualquier propiedad gastronómica interesante. Solución, no recalentar, reprocesar. Por ejemplo, croquetas. No las de fonda, las de casa, una buena salsa blanca saborizada.
¿Puedo detenerme ahí un
claro.
segundo? Si tengo agua a 100 grados, agarro un colador y lo sumerjo durante un minuto.
Bien, eso sí, pero no es lo que la gente hace en la casa.
Claro, claro, exacto.
Y teniendo
agarra
en cuenta...
Agarra directamente, va con el tarro al microondas.
Exacto, punto. Que lo vas a seguir ablandando y el arroz no va a quedar igual.
Claro.
Depende de lo que quieras hacer. Hay platos que requieren el arroz más blando y más pasado, un risotto, por ejemplo, pero con un arroz cocido no lo vas a hacer.
Es que los tanos, la única manera de que recalientan el arroz es haciendo arancini.
Arancini, claro. Risotto. Claro, rellena, una maravilla.
Exactamente.
Exacto. Pero bueno, esa es una forma mucho más noble.
Bien.
Y que no implica, primero, ni tirar comida y tampoco implica un costo. Pero sí te salva, por ejemplo, de la clásica comida recalentada. No, ni se van a enterar. Yo,
bien,
por ejemplo,
Bernardo,
que me vive sobrando carne de asado. A mi casa no les gusta mucho la carne recalentada. Entonces, ¿qué hago? Boloñesa. La falsa boloñesa que se come acá, ¿no? No es la original. Corto el asado, que tiene su gusto ahumado, lo convierto en salsa y en el proceso de calentar la salsa le aporto suficiente energía como para destruir cualquier bacteria.
¿Y cómo debe quedar esa boloñesa con asado?
Porque excelente.
El asado es espectacular.
Y resto de chorizo colorado, lo que hay.
Ah, por supuesto.
Claro.
Por supuesto,
qué maldad.
Queda más parecido a los viejos tucos que una boloñesa.
Exactamente, ahí está.
Y nadie se entera y se comen el asado que sobró.
He escuchado varias veces, sobre todo...
El Bacillus cereus. Sí.
De eso, a eso quiero...
Exacto.
Pero acá no.
No, en Uruguay no, no, en Uruguay no.
Porque en Europa están completamente como hablando continuamente de ese vacilo.
Se convirtió en una especie de viralidad en TikTok,
eso
en Instagram.
Mismo.
En Uruguay tenemos controles muy estrictos. Para que te hagas una idea, para vender una yerba en Uruguay, vos tenés que probar que esa yerba no tiene micotoxinas, toxinas de hongos, pero además oclatoxinas, que son unas toxinas mucho más específicas. Muy difíciles de detectar. Imagínate si van a dejar pasar una bacteria peligrosa. Eso se analiza de entrada. En Uruguay no tenemos ese problema. Pero sí tenemos el que este arroz está tibio, está arriba de la mesa con todas las luces. Bacterias le caen del aire. Y sí se vuelve algo peligroso si uno no lo pone en el frío.
No solo el arroz, cualquier alimento.
Bueno, alguno más que otro.
Alguno más que otro.
Alguno
claro.
más que otro. Por ejemplo, un huevo duro es un poco más resistente, pero el problema es que la cadena de frío es por algo. En las casas, lamentablemente, no tenemos abatidores y acá se da de vuelta el problema. La heladera tiene temperatura baja, pero no tiene gran capacidad de transmisión de energía.
Claro.
Es al revés que calentar. La heladera no enfría suficientemente rápido. Entonces, ahí tenemos un problema, porque el arroz tiene que estar hasta temperatura ambiente, después a la heladera, y también puede ocurrir alguna de esas cosas.
Cuando fuimos a hablar sobre los abatidores de temperatura hace muchos años,
sí.
Destacaron que en realidad extrae rápido el calor más
exacto.
que inyectar frío.
Exacto, porque el frío claro. no existe. El frío en ciencia es la ausencia de calor. Lo que pasa es que de vuelta se confunde temperatura con energía, entonces confundimos una temperatura baja con poca energía, que es lo que es el frío. ¿Tá? Entonces, el tema es a qué velocidad podemos transferir energía para que los alimentos no se compliquen. Otra cosa, acá tenemos espinaca, otra de las cosas que pedí.
Bien.
Esta espinaca, obviamente, está bien blanqueada porque conserva el color brillante. ¿Qué ocurre? En un tratamiento de blanqueado se le da una gran cantidad de energía a alta temperatura muy poco tiempo.
Durante un lapso muy
exacto.
corto de tiempo.
Entonces no se desnaturalizan los pigmentos, básicamente clorofila, y mantiene el color adecuado. Y no esa tristeza de las espinacas hervidas. Que
durante
es una cosa
horas.
Oscura, claro. También pierde textura, etcétera. Claro.
Muchas veces también en el blanqueado nosotros pasamos de 100 grados de temperatura a agua helada.
Exacto. Bueno, eso es importante, ¿ves? Porque ahí hablaste de la operación de blanqueado o escaldado. Tiene una función que es crear un shock térmico. Ahí sí de temperatura. ¿Por qué? Por ejemplo, el tomate. Vos lo pones en agua hirviendo, lo pasás al agua fría y la piel se sale sola.
Para pelarlo, claro.
Exacto. Y también para otras cosas. Por ejemplo, la papa. La pones en agua hirviendo, la pones en hielo y esa papa ya no se pone negra. ¿Por qué? Inactivamos las enzimas que producen el parrillamiento enzimático. Otra cosa,
bueno.
Ese tipo de procesos también sirven para cocciones más sofisticadas. Por ejemplo, una papa frita 2.0, por ejemplo, que puede incluir un paso de blanqueado con una cocción parcial y después la...
Ese
la...
es el secreto de las papas fritas siempre crocantes que te sirven en Argentina,
y,
por ejemplo.
Y blandas por adentro.
Y blandas por adentro. Abaten en abatidores y le dan dos cocciones, como dice bien Bernardo.
A distintas temperaturas de aceite, además.
Exactamente, a distintas temperaturas. La primera es más suave y la última es mucho más fuerte. Pero, Bernardo, ahora en la tecnología, en la cocina, no se habla tanto de recalentar, sino que regenerar.
Exacto.
En los hornos inteligentes, esto que se pone el plato con las...
Exacto.
Detecta determinados parámetros de los alimentos y lo regenera.
Porque ese horno tiene la capacidad de alguna manera, programar la forma en que entrega la energía.
Exactamente.
Entonces, por ejemplo, entregar la energía de manera uniforme o entregarla en cierta parte más que en otra. Acá tenemos un pedazo de carne, por ejemplo.
Eso mismo.
El clásico tipo. La temperatura interior, ¿a cuánto llega? Yo soy bastante poco amigo de usar los termómetros.
¿En serio?
Sí, me parece que es de parrillero vago. El parrillero tiene que tener el instinto de cuando
no,
la carne
está
lleva
bien,
su punto.
Está bien lo que decís, pero cuando vos tenés un evento donde sacar 400 lomos a punto...
Esa es la diferencia entre un cocinero doméstico y un chef.
No, claro, está bueno que lo traslades a los domésticos, está perfecto.
Claro, porque aparte hay un tema, el gran problema de hacer una comanda con carne de vaca. Pasó de cruda a incomible en segundos. Por eso la gente prefiere el pollo, que es más noble en ese sentido.
Sin duda,
Pero lo que te decía es... calentar un pedazo de carne como ese, tenés el problema de qué manera le transmito el calor para que la temperatura quede uniforme y no se me reseque por afuera, pero se caliente por dentro. Porque si por adentro queda por debajo de 30 grados y tenía algún tipo de contaminación, y bueno, ahí es donde corremos un riesgo.
Prolifera, claro.
Exacto. Respecto a la espinaca, lo que tiene la espinaca en realidad es menos nutritiva de lo que la gente piensa. Tiene ácido fítico, que es un antinutrimento. Y también puede generar algún problema microbiológico, pero no es un ambiente especial como lo es el arroz, que básicamente es todo almidón y es un festín para cualquier microorganismo.
Sin duda.
Otra cosa, este arroz que está acá también cocido, se ve que está más suelto.
Sí.
¿Sí?
Más suelto. Yo creo que es parboil,
Bueno, acá tenemos una gran ventaja. El tratamiento parboilizado permite muchos reprocesos porque le da dureza al arroz, sin perder una palatabilidad razonable.
Exacto.
Lo que yo soy muy fan de hacer, porque yo soy esa persona que cuando mide la tacita de arroz puede alimentar media china. Nunca le pego la cantidad de arroz. Si lo voy a hacer, yo prefiero nacrar el arroz. Que pueda quedar más suelto, algo un poco menos que parboilizado, y va a permitir más reprocesos.
Totalmente.
Mi consejo es, si vas a reprocesar algo con almidón, papa, arroz, fideos, no lo recalientes, reprocesá en frío, ensaladas.
Perfecto.
¿Está? Entonces te ahorras todo el problema.
Bien.
Y si vas a reprocesar una carne, empanadas, una salsa, algo que...
Cociné arroz en casa.
Sí.
Terminamos de comer, lo dejé arriba de la mesa. ¿Cuánto tiempo puede aguantar?
Nada. Verano, nada.
Lo dejo en la mesa, terminamos de comer, y le pongo un papel film y inmediatamente a la heladera.
Sí.
Y después lo reutilizo en una ensalada,
por ejemplo.
Arroz, huevo y mayonesa.
Y claro, y te ahorras el problema de recalentar mal o recalentar bien.
Exacto.
Y la gente va a estar más aceptable. ¿Por qué? Porque el recalentamiento necesariamente va a ablandar y pegotear más el arroz.
Bien.
Y eso no todos los platos se lo bancan.
¿Qué pasa con el recalentamiento en microondas cuando no es correcto?
Y bueno,
máxima potencia, tapado.
En microondas no genera calor. En microondas hace girar rápidamente las moléculas de agua.
Aceleración de partículas.
Exacto.
Bien.
Entonces, no tiene una, distribución conocida para la gente que usa microondas de cómo va a funcionar cuando pones una cosa grande adentro. Entonces vos no sabés qué tan parejo calentó el arroz. Están esos microondas que te calientan el plato y la comida sigue fría.
Totalmente.
Entonces, en microondas básicamente... no es la herramienta más segura para recalentar.
Y Bernardo Borges,
salvo por lo que sea una porción,
no es muy amigo del microondas.
Sí, soy.
Amigo,
pero no va a recalentar.
No, ¿para cocinar?
Sí, claro.
Bien.
Sí.
Sin problema.
Sin problema. Microondas con grill, ¿no?
Claro, perfecto.
No, me encanta el microondas, ¿no? Hacer una salsa blanca en microondas, no vamos a fijar.
Perfecto. Una crema inglesa, una crema...
Ya, ahí no tengo tanta mano, pero...
No, pero se hace.
El 80% de la gente lo usa para recalentar.
Sí, si vas a recalentar una porción...
Yo creo que el 90.
Sí, si recalentás una porción, no pasa nada. El problema es que vamos a recalentar una cantidad grande.
Que somos 5 para comer.
Por ejemplo...
O sea, pero somos 5, calentás 5 porciones de a una.
Bueno, no, pero la gente no hace
claro,
eso.
Sí,
no,
sí. Claro.
Pone el bowl entero con 5 trozos.
Sirve para mitad descongelar queda frío, la otra sobre
defrost,
para
claro,
congelar.
El proceso de defrost es fantástico.
Está bien, pero siempre es mejor una solución culinariamente más noble.
Freezer, heladera, temperatura ambiente.
Y reprocesar, si es necesario, si es posible, en frío. y si no, a otra comida. Siempre a otra comida. Que sea una comida nueva, aunque utilices la materia prima anterior, siempre va a ser el resultado gastronómico mucho mejor.
Sin duda, sin duda.
Ahora, ¿qué riesgo tenemos desde el punto de vista? Pues yo ya me estoy asustando. Yo, o sea, he comido arroz recalentado en el microondas
100 veces.
700
veces. Bueno, pero
¿quién
no se llevó a una oficina el bloque de fideos para...?
Me tengo mi tupper ahí en la heladera, no me digas, ya estoy cuestionando.
Uno cuando está en la cafetería la mayoría de la gente viene con su tupper.
Claro.
Tupper al microondas, cosa que no todos los tuppers son aptos para microondas.
Los de vidrio son los que...
Claro, y eso hay mucha gente que no lo sabe.
Con
pero mete cualquier...
A Luis Alberto Carballo, las bandejitas de espuma no pueden... Le dije que las bandejitas no se pueden meter al microondas porque son tóxicas y se asustó.
Claro, pero es verdad, son
esas
cosas
que las
naturalizamos. Medialunas,
esas están prohibidas en el microondas.
Claro, naturalizamos eso y en realidad no está bien.
No.
Podés zafar 5, pero una vez que no zafes, es complicado.
Los tarros esos con tapa y eso ya están, digamos, probados de que no liberan
testeados.
Elementos tóxicos. Claro,
bien. El film,
pero
el
los film, de uso lo uso jamás.
Buena film, pregunta.
¿Eh? ¿El papel film?
Y no, conviene que no. Todo el mundo compra la medialuna, la mete directo al microondas, no se va a hacer.
Y el papel film hace así, aparte.
Claro, todo lo que es un solo uso no está hecho para eso. Además, va a liberar agua, se infla y te olvidaste 2 minutos y se te mojó toda la mierda. O lo que sea.
Se desnaturalizó el
alimento.
Sí, claro. O sea que tengo riesgo para la salud incluso si recalienta alguna comida.
Pero dentro de ciertos parámetros. No,
tampoco
no,
vamos a alarmar.
No es un cuco. Si vos tenés buenas prácticas de higiene, tu comida está en la heladera y lo haces bien y cuidás. Alguna persona puede haber muerto, pero no por calentar arroz.
No, pero por ahí te ahorras.
Por comer una albóndiga en la fonda puede ser.
Claro, no vamos tampoco a dramatizar.
No,
pero tal vez
no.
Te agarrás una gastroenterocolitis o algo y
eso
te perdés,
seguro, claro.
Y te perdés 3-4
bueno,
días sin laburo. O sea,
la salmonela es mucho más común que
la salmonelosis.
Claro,
claro.
Te perdés, por ejemplo, las fiestas.
Por supuesto.
Claro, y aparte hay otra cosa. Hay un riesgo que la gente siempre pone por detrás de riesgo de seguridad. La comida tiene que ser un placer.
Claro.
Si la comida no es rica, estás perdiendo algo muy valioso.
No la podés padecer, la
no,
comida,
claro.
Nunca, claro.
Excelente.
Bernardo, la verdad, espectacular.
Bueno.
Muy gráfico. Aparte lo haces lúdico también,
y bueno,
porque jugamos y está buenísimo. Te agradezco mucho por todos estos conocimientos brindados y la semana que viene...
Vamos a cocinar juntos. Voy a tener el honor de cocinar contigo.
No, yo voy a tener el honor. ¿Podés adelantar que vamos
claro,
a hacer
vamos
la semana?
Claro, Picaña 2.0.
Muy bien. Así lo titulamos.
Así lo titulamos.
Picaña 2.0. 2.0 es este señor que pasó por la cocina. Vamos arriba. Fuerte el aplauso. Bernardo Borkenstein. Abrazo.
Como siempre.
Gracias, ¿eh?
Nos
de verdad. Gracias.